Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A pesar de que hay quienes no se lo creen del todo, o incluso quienes lo niegan abiertamente, el cambio climático es más que una realidad preocupante. Lo cierto es que las predicciones tampoco son buenas. Científicos de la Universidad de Tufts en Estados Unidos han utilizado superordenadores para procesar millones de datos variables, tratando de predecir el calentamiento global en los próximos años. La verdad es que en la mayoría de los escenarios previstos salimos muy mal parados. Hablan del aumento de 2 grados en la temperatura media antes de que acabe el siglo. Por otro lado, desde la ONU hoy han lanzado un aviso. Vamos hacia el desastre ambiental en 2050. Esto es paso mañana, La contaminación y el aumento de la temperatura en el Ártico, dicen, provocarán millones de muertes. Dicen que solo una intervención agresiva y urgente podría cambiarlo. Todos los miércoles, antes de las 10, las 9 en Canarias, hablamos de ciencia en La Linterna. Francisco Valladares es investigador del CSIC y experto en cambio climático. Profesor Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿He dicho Francisco o Fernando?
Francisco, me llevan llamando toda la vida. Joder, que Paco Valladares era mucho más famoso que yo.
Lo siento, amigo.
No te preocupes.
He dicho las dos cosas, pero luego he rectificado, pero como me he dado cuenta...
Nada, está muy bien.
Profesor Fernando Valladares, lo siento. La pregunta es un poco estúpida, pero tenemos más que motivos para estar preocupados, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Realmente la palabra es preocupado, porque las alarmas normalmente tienden a bloquear, pero la preocupación puede generar actuaciones sensatas.
¿Cómo es posible, cómo se explica, si es por intereses o a lo mejor honradamente se piensa así, que no es verdad, que no existe el cambio climático?
Bueno, realmente las personas que niegan el cambio climático, que son una especie en peligro de extinción, realmente son muy poquitos. Algo, lo que pasa es que muchos de ellos tienen mucho poder o mucha visibilidad y son muy conocidos.
Por lo menos uno.
Sí, uno que todos pensamos, ¿verdad? Pues yo creo que se explican realmente por la combinación de las dos cosas. Por un lado es ignorancia y por otro lado son a veces intereses propios o cortoplacistas, ¿no? De que interesa mantener las cosas como están para poder seguir haciendo lo que a mí me viene bien o la actividad económica que a mí me da rentabilidad. Yo creo que es un poco la combinación de las dos cosas.
Cuando Naciones Unidas habla de millones de muertes por esa devastación, en principio desde el Ártico, ¿a qué se refieren? ¿Por qué?
Bueno, hay muchas razones por las que las personas están muriendo, perdiendo significativamente su bienestar o su esperanza de vida, como efecto directo e indirecto debido asociado al cambio climático. Causas directas las vemos muchas veces porque son muy dramáticas en la prensa, ¿no? O en los medios de comunicación que nos muestran grandes eventos como tsunamis, terremotos que se dan en unas condiciones muy tremendas y que están acoplados a una población que ya vive un poco al límite, a veces viven en zonas costeras donde ya el nivel del mar es un poco más alto de lo que ha sido habitualmente, y esas imágenes saltan mucho a la prensa y nos vienen a la mente, ¿no?, enseguida. Pero hay muchas personas que viven en condiciones críticas. Hay que pensar en zonas áridas, por ejemplo, de África o de Asia, ¿no? Que ahí viven millones de personas en una economía de subsistencia muy límite. Y cuando la frecuencia y la intensidad de las sequías aumenta un poco más, cuando ya vives al límite, eso marca la diferencia entre vivir y no vivir.
Claro.
Y también han salido algunas imágenes muy llamativas. Hay una fotografía que podemos tener en la mente de un niño súper debilitado que ni su madre puede defenderlo, de cómo los buitres ya se lo van empezando a comer porque saben que el pobre chico debilitadísimo pues está muriendo. Es una imagen que te entra en los ojos de esas personas anónimas, millones de personas que ya viven al límite y que un poco más de sequía les termina de llevar a la muerte, ¿no? Y esos van sumando muchas personas en el mundo.
La verdad es que yo, en lo profesional, tengo la suerte de viajar por esas partes del mundo en muchas ocasiones y claro, hablamos poco los periodistas, hablamos de la guerra, hablamos del Daesh, pero el cambio climático como causa directa de la emigración en masa es fundamental. Ahí.
Es que muchos de los conflictos tienen un origen climático.
El agua.
El agua está debajo, la crisis de las cosechas hace que se mueven, que se desplacen poblaciones y entren en conflicto bélico directamente. Y esto lo llevamos viendo en el Próximo Oriente desde hace décadas, pero ya en zonas de contacto en el Sahel, en zonas donde hay una frontera climática, pues tenemos personas que quieren moverse al lado favorable climáticamente a medida que el clima se hace más adverso en general, ¿no? Uh-huh. Y esto está generando conflictos bélicos, no solo ya estas mortalidades, digamos, por debilidad, por pérdida de salud, etcétera, sino directamente conflictos bélicos, que su razón es climática. Ya se calcula que más o menos la mitad de los movimientos migratorios de nuestra especie, que son muchos y muy abundantes, más o menos la mitad tienen una causa ambiental relacionada directa o indirectamente con el cambio climático.
Si pensamos en España, de manera no sé si egoísta o un poco demasiado local, ¿cómo afectaría el cambio climático aquí? ¿Cómo afecta?
Bueno, eso lo has arreglado en la segunda parte de la pregunta, porque ya está afectando.
Sí.
Tenemos tendencia a pensar que es algo que vendrá, ¿no? Igual que cuando se pone la imagen del oso polar, pues parece que es en los polos, ¿no? Pero ya está ocurriendo aquí, próximo, en Madrid, en Cuenca, en Almería, en la cuenca del Ebro. ¿Cómo lo está sufriendo España? Bueno, en todas las predicciones y en todos los análisis, la parte sur y occidental de Europa es la que sale peor parada en esta región geográfica con el clima. Ya está, pues por lo mismo que estábamos hablando antes, muchas zonas de España ya tenían un compromiso hídrico muy delicado, ¿no? Y nos estamos gastando en España la mitad, más o menos, más de la mitad del agua en regar, y nos estamos dando cuenta que en determinadas zonas del semiárido, pues que pensemos en Murcia, Almería, pero una buena parte de Castilla-La Mancha incluso, pues no tenemos tanto agua para el uso cotidiano, ya no digo para regar, sino para el uso doméstico. Ya se entregan urbanizaciones en las que el agua corriente no está en el grifo ni se la espera, ¿no? Uh-huh. Y estamos consumiendo agua fósil, que esto es un concepto, agua geológica. Esto es un concepto que también es interesante tener. Cuando uno explota el acuífero, y todos hemos oído hablar del acuífero que hay debajo de las tablas de Daimiel en Ciudad Real, sí. Pues estamos consumiendo un agua que tardó miles de años en acumularse allí, y la estamos consumiendo en unas pocas décadas, con lo cual nos estamos poniendo en números rojos. No estamos permitiendo que el acuífero se rellene.
Y una última cuestión, profesor Valladares.
Sí.
¿Estamos cumpliendo o vamos a peor con los acuerdos y la línea trazada?
Bueno, no vamos muy bien, por eso estas alarmas, estos mensajes, estos ultimátums que salen desde las Naciones Unidas. Los científicos tenemos poquita voz y llegamos hasta donde llegamos, pero a veces aliados con vosotros o con las Naciones Unidas o con instituciones de más, digamos, ámbito general, pueden hacer llegar el mensaje de que no estamos cumpliendo lo que nosotros mismos nos hemos propuesto. Algunas cosas van a mejor, ¿no? A veces no a la velocidad que necesitaríamos, pero en este informe que se ha hecho público hoy, que ha saltado mucho en las noticias, por ejemplo, la calidad del aire de las ciudades va mejorando, va en la buena dirección. Lo que pasa es que el ritmo es un poquito lento. La mayoría de las cosas, desde la explotación del agua hasta la acidificación de los océanos, etcétera, no van bien, van en la tendencia a peor.
Fernando Valladares, investigador del CSIC, lo he dicho bien. Gracias,
sí.
Profesor, buenas noches.
Un placer, gracias a vosotros.
Gracias, chao.
Adiós.
Seguimos hablando de ciencia como todos los miércoles en La Linterna hasta ahora. Cambiamos de tercio. Hablamos de coches eléctricos. Bueno, mejor de su suministro. Seguro que ya sabes que el gran inconveniente de este tipo de vehículos es precisamente su autonomía. Las baterías se agotan, no permiten hacer viajes largos sin tener que hacer recargas. Ojo, porque varios científicos de la Universidad de Córdoba han presentado un proyecto revolucionario. Aseguran que son capaces de alargar la duración de las baterías de estos coches un 60%. Y lo hacen, aquí está el quid de la cuestión, con cáscaras de almendra. A ver cómo. Álvaro Caballero es el líder de esta investigación. Profesor Álvaro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo se hace esto?
Pues se hace con mucho trabajo de investigación. Tenemos un proyecto, está financiado por el Estado, y ya desde hace unos años llevamos probando nuevas baterías que sean más sostenibles, por ahí, de ahí el usar un residuo agrícola, ¿no? Como en este caso la cáscara de almendra, porque en el hilo de lo que estabais comentando, ¿no? Sobre el cambio climático, tenemos claro que hay que apostar por otras tecnologías.
Claro.
Si vamos a cambiar el coche de gasolina o diésel, ¿no? Por los coches eléctricos, que es algo que no tiene solución, ¿no? Que es algo que hay que ser sí o sí. Lo que tenemos muy claro, por lo menos desde nuestro equipo de la Universidad de Córdoba, es que no podemos hacer el cambio directo a utilizar las mismas baterías que se están utilizando actualmente. Estamos utilizando baterías que son de teléfono móvil y las estamos poniendo directamente en los coches. Eso es insostenible completamente.
Claro, entonces, El tema, Álvaro, es en esa cáscara de almendra, sí. ¿Qué encontráis? ¿Qué propiedades energéticas tiene?
Pues lo que encontramos es una fuente sobre todo de carbono, es la base principal que encontramos en la almendra. Probamos anteriormente con otros residuos mucho más comunes, por ejemplo, en nuestra tierra, en Andalucía, como el hueso de oliva, ¿no?, que es nuestro producto más tradicional. También probamos con los huesos de cereza del Valle del Jerte de Extremadura, y vimos con la clave que se encontraba en la cáscara de almendra. Tiene una composición química y podemos hacerle un tratamiento a esa cáscara de almendra, que la podemos transformar en un tipo de material, un carbón en este caso, con el cual la batería llega a aumentar, ¿no?, en ese porcentaje tan alto su rendimiento.
¿Y qué se hace? A ver, ¿cómo lo pregunto? Sí. ¿Se hace una masa? Sí. ¿Se saca un líquido? ¿Se inyecta? ¿Cómo?
Te lo intento explicar en pocas palabras. Sí. Se coge la cáscara, cogemos la cáscara de almendra, lógicamente la separamos del fruto, ¿no?, que es lo que más interesa, ¿no?, lo comestible. La cáscara la molemos, la convertimos en un polvo muy fino, muy fino, y a ese, mediante un tratamiento químico muy sencillo, lo transformamos en un carbón. Ese carbón lo ponemos dentro de la batería, ahí lo mezclamos con dos componentes muy básicos y que están ampliamente disponibles en todo el mundo, como son el litio en ese caso, y sobre todo el azufre, que al final es un residuo prácticamente también a nivel industrial, y con esos tres simples elementos conseguimos fabricar la batería.
Qué bueno. ¿Alguien se ha interesado por esto? Porque imagino, claro, desde empresas energéticas hasta de automoción.
Exacto.
Esto es una línea interesante.
Sí, sí, incluso desde las propias empresas. Tenemos empresas en España agrícolas, ¿no?, que son de las más importantes a nivel europeo, productoras tanto de almendra como de otros productos agrícolas, ¿no? Han llegado de frutos secos, han llegado propuestas desde las nueces, por ejemplo, a los pistachos, el casi un cultivo, ¿no?, que está muy de moda, ¿no?, en España. Y desde esos productores, ¿no?, que al final tienen un residuo, muchos casos casi no saben lo que hacer con él, es más un problema, ¿no?, que lo tienen que quitar de en medio, y aquí encuentran una solución, con lo cual pasan de tener un problema realmente a un producto muy valioso. Y después tenemos las otras empresas que se han interesado, que son las empresas tecnológicas, las empresas de ingeniería, que quieren llevar este proceso, ¿no?, a gran escala.
Claro, digamos que estáis en medio. El de la almendra y el del combustible.
Exacto. Actualmente somos entre investigadores y estamos intentando gestionar, ¿no?, enlazar a unos con otros, ¿no?, para intentar que esto llegue al final a ser un producto, ¿no?, que veamos todos en la calle, ¿no?, que lo podamos ver dentro de la batería del coche.
En ese sentido, Álvaro, ¿en qué fase se encuentra el proyecto? ¿Cuándo esto se podrá comprar?
Claro, actualmente estamos en fase de laboratorio, ¿no? Somos una universidad, lógicamente, pero lo probamos en pequeña escala. Después, en esas baterías de pequeña escala que probamos, hacemos la simulación, utilizamos un programa que desarrolla el Departamento Norteamericano de Energía, y hacemos la simulación cómo se comportaría en un coche eléctrico. Ahora hace falta que este tipo de empresas apuesten por ello, lo hagamos a gran escala, hagamos ya lo que es una batería completa del coche, y ya se pueda implementar, ¿no?, en la industria y empezar a producirlo en masa. Tiempo depende de la inversión, lógicamente, de lo que estén dispuestos a invertir, pero es normalmente suele llevar meses y casi años, ¿no?, en conseguir transformarlo ya en un producto en el mercado.
Álvaro Caballero, profesor de la Universidad de Córdoba, uno de esos científicos líderes de esta investigación, con las cáscaras de almendra se podrá aumentar la autonomía un 60% de esas baterías de coches eléctricos. La verdad es que es una virguería. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao.